Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 6198-5594 o ventas@interassist.travel. ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo, que hoy tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros al doctor Roberto Mario Magliano. ¿Cómo le va, Roberto?
¿Qué decís, Juan Domingo? Un enorme gusto de tenerte. Y te agradezco una vez más la invitación a tu programa.
No, es un lujo, porque hoy vamos a hablar de algo que hace estos tiempos. Nosotros en el Observatorio del Trabajo trabajamos, reflexionamos sobre los temas del mundo laboral, sobre las ciencias del trabajo, sobre el emprendedorismo y la innovación. Pero también tenemos que reflexionar qué está pasando con la sociedad humana, qué está pasando con la interrelación de los hombres. Entonces, hoy convocamos a un filósofo, a Mario Magliano, para dialogar sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Para que aquellos hombres y mujeres que toman decisiones en las organizaciones, en los estados, en las empresas, en la sociedad civil, en la academia, puedan hacer un parate y reflexionar sobre qué está pasando en nuestro mundo, en este tiempo, hacia adentro del sistema, el sistema que todos convergemos, el capitalismo, y hacia afuera, en lo extrínseco. ¿Y cuál es la dimensión cultural? Así que a partir de a priori de las fuentes que toma para hacer esta investigación, este análisis filosófico, este amor por la sabiduría que es la filosofía en una de sus visiones, es que está aquí con nosotros. ¿Nos puedes adelantar algunos tips antes de irnos a Nueva York, Roberto Magliano?
Sí, cómo no. Como vos sabés, acabo de aparecer un libro mío que se llama Encrucijadas de la Cultura, del ocaso de la voluntad de poder al poshumanismo. El título significa, es un título muy, muy reiterado de la mención a la encrucijada, porque hoy se producen distintos, como dice la palabra encrucijada, distintos cruces de distintas corrientes y distintas situaciones que el mundo está viviendo. El libro, vos me pedís tips, yo te puedo tirar algunos vinculados con el mundo de la producción o el mundo vinculado con la empresa, si vos querés. Si bien es cierto que este es un libro que no sale del campo filosófico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, trato el problema de lo que yo llamo la insurrección de los emprendedores, que es todo un gran tema. El tema de la alegoría de la burbuja, que es lo que yo trato también. El tema de la vida cotidiana, cómo se organiza la vida cotidiana, es decir, cuál es la forma que tenemos nosotros de realmente organizar la vida cotidiana y bajo qué principios, si son los principios que nosotros creemos lo que realmente están vigentes. Y bueno, y otras cuestiones, como, bueno, un tema muy particular, que es el tema de la muerte de Dios en Nietzsche y lo que yo llamo el fin del altruismo. Es duro la cosa, la cosa es dura.
Pero bueno, vamos a analizarlo porque la verdad, como él dice, también para la movilidad laboral, la movilidad de esta globalidad, se dan estas encrucijadas, como él dice, este concepto que mete para adentro más a las identidades culturales, pero también el mundo se sigue movilizando, pero están en cuestiones el tema de la soberanía, le dedica un capítulo también a ese tema, el ocaso de la voluntad de poder, como bien lo dice él, la diversión y la tragedia, cómo se divide en esta. Bueno, es muy interesante, toda la obra tiene 13 capítulos, 13 capítulos para que puedan introducirse. Los invito a que ingresen a www.editorialeas.com. Ahí pueden ingresar y pedir el libro y se lo mandan a su domicilio. Así que si le parece bien, Roberto Magliano, vamos a irnos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg y luego nos vamos a Israel y luego nos metemos en un diálogo profundo con esta obra excelsa, Encrucijadas de la Cultura.
Bueno, cómo no, será un placer escucharlos.
Nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, como cada programa, nosotros iniciamos nuestro observatorio del trabajo con las reflexiones, los informes y las reflexiones espirituales del gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg, que hoy nos trae la emergencia oceánica. Doctor, ¿es así?
Estimado Juan Domingo, es un gran gusto compartir y aportar al observatorio que tanta información de calidad brinda a toda América Latina y más allá de América Latina. Felicitaciones por el tan exitoso viaje a España, especialmente invitado. Juan Domingo pone el observatorio a valer en todos lados. Hay un tema estos días. Las Naciones Unidas ha llamado a una conferencia mundial en Lisboa sobre lo que llamó la emergencia oceánica. Es la segunda vez que se hace una conferencia de este tipo. La anterior se hizo 5 años atrás y estuvieron allí reunidos representantes de muy alto nivel de casi todos los países del mundo, junto a ONGs ambientalistas, ONGs en general, empresas, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró formalmente al mundo en emergencia oceánica. Y Guterres dijo, estimado amigo, que pedía perdón a las juventudes del mundo por que este tema no haya tenido la debida consideración en el planeta y haya avanzado con tanto deterioro para el planeta. Gutiérrez dijo, no le prestamos la atención que debía y ahora estamos en dificultades muy serias. Los océanos, estimado amigo, son el 70% de toda la superficie de la Tierra. O sea, de toda la superficie del globo terráqueo, el 70% son océanos y mares. Así que sí, tendrá importancia. Y producen el 80%, el 50%, perdón, de todo el oxígeno que respiramos. Sin ellos no podríamos respirar virtualmente. Y absorben el 25% del dióxido de carbono, de los gases venenosos que producen el calentamiento global. Sin ellos, la vida sería muy difícil. Con un 25% más de óxido de carbono en la atmósfera, estaríamos en dificultades gravísimas. Y producen alimentación que hoy llega a 3.500 millones de personas, porque el pescado y todo lo que brinda el mar es muy demandado, cada vez más demandado por su salubridad y su carga de proteínas. Y todo eso, que es tan importante para el planeta, está en riesgo actualmente, lo que se explicó en esta conferencia mundial. Algunos datos de la conferencia mundial y de otras fuentes como el Banco Mundial y otras, y la FAO, algunos de los datos más graves sobre lo que está sucediendo. Los océanos están acidificándose, llenándose de ácido bajo la presión del calor. O sea, el calentamiento global significa calentamiento en los océanos, y en los océanos eso produce la acidificación y produce una situación de no supervivencia para los corales. Los corales, que de los que se alimentan los peces, no pueden sobrevivir a los altos calores. Y entonces se ven cada vez más corales blancos. Los blancos quiere decir que se han muerto esos corales, que no existen más. Eso está sucediendo al mismo tiempo que el océano se está convirtiendo en un gran basural del globo terráqueo. El cálculo es que cada minuto se lanza el equivalente a un camión grande lleno de basura al océano. De basura que lo arruina. Además, 8 millones de toneladas de plástico por año. Si se toma todo el plástico que se lanzó al Océano Pacífico, por ejemplo, es 3 veces la superficie de Francia. Y así sigue. Las partículas que se desprenden de los corales, que se desprenden del plástico, envenenan, son ingeridas por los peces, envenenan y matan peces. Mataron 1 millón por año, se calcula, de aves marinas y 100.000 mamíferos del océano por año. Por si esto fuera poco, el océano tiene también en contra la sobrepesca, y la sobrepesca es un asunto muy serio. Porque son flotas de países desarrollados, ahí está China, Japón, que son subsidiadas totalmente por sus estados para pescar en aguas no jurisdiccionales. Entonces se van a pescar a la Argentina con mucha frecuencia, en aguas que no debe, que legalmente no deberían estar allí, y producen sobrepesca. La sobrepesca arruina la sustentabilidad de las especies pesqueras. Y hoy se dice que las especies en peligro de no sustentabilidad, de no existir más por la sobrepesca, eran el 10% en 1974 y son actualmente más del 35%. O sea, la sobrepesca es un robo de riquezas de los países en desarrollo. Se van a sobrepescar a los mares jurisdiccionales de países en desarrollo, subsidiado por los estados fuertes, por estados poderosos, lo que la hace absolutamente una actividad dañina. Por otra parte, a todo esto se suma una denuncia que hizo ahora Macron, el presidente de Francia. Él dijo: hay que prohibir de inmediato la minería en el fondo del mar. Se está haciendo ahora minería salvaje en el fondo del mar para sacarle a las rocas que hay en el fondo del mar, tienen algunos minerales estratégicos, como el manganeso, que pueden servir para las baterías. Y entonces, en la codicia de empresas sin desenfreno, ninguno, están destruyendo las rocas para sacarle los minerales. Entonces Macron dijo: esto debe ser prohibido totalmente. Lo prohibió en Francia, hizo un llamado a la conferencia mundial para impulsar la prohibición de esta minería salvaje en el fondo de los océanos. Así que vean ustedes, estimados amigos, cuántos peligros corren actualmente los océanos. Se deterioran y producen fenómenos de se termina la vida de determinadas especies pesqueras, se envenenan especies pesqueras, se exterminan los corales, que son fundamentales para que los océanos puedan funcionar, y todo eso está afectando el oxígeno que respiramos, el dióxido de carbono, la capacidad de absorber dióxido de carbono, todas estas cosas por las que son fundamentales para la vida. Contundente. Las aguas, y el agua es uno de los elementos más escasos.
Contundente este informe, doctor. Contundente. Contundente este informe.
Es interesantísimo para ya pasar a las buenas noticias. El caso de Israel, porque Israel ha hecho un excelente trabajo con su mar, con su océano, el mar Mediterráneo, y le extrae, desaliniza el mar Mediterráneo. Ha montado 5 plantas de desalinización que son las más grandes del mundo. Y esas plantas están desalinizando las aguas y son el agua de toda la población de Israel, de los hogares de Israel, y gran parte del agua de la agricultura y de la industria de Israel. Entonces se le ha puesto de nombre a Israel un país que no tiene sed, porque no tiene ningún problema de agua, a pesar de ser un país semidesértico, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede convivir acá con la naturaleza. Y les cuento de paso de que la principal planta de desalinización del mundo, que está en Israel, es una planta totalmente automatizada. Tiene solo 2 operarios y funciona 24 horas por día. O sea, lo que la tecnología puesta al servicio de buenas causas puede hacer. Mi buena noticia tiene que ver con que esto es enfrentable, y con Australia. Australia era un país que tenía un gobierno muy conservador, el gobierno de Morrison, que no respetaba el medio ambiente mayormente. y se está cayendo a pedazos la gran barrera coralífera de Australia, que es el mayor lugar de arenales de corales que hay en el mundo entero. Perdió las elecciones hace 15 días. Ganó el Partido Socialdemócrata, el Partido de Ideas Avanzadas, en parte sancionando el descuido del medio ambiente de los conservadores, que estuvieron más de 10 años, y el nuevo primer ministro, Albanese se llama, y la ministra del Medio Ambiente fueron a la conferencia mundial y anunciaron que cuenten con Australia, que de ahora en adelante Australia va a ser puntero en la lucha por el cambio climático en general y particularmente por los océanos y los mares. Es una isla rodeada de océanos y de mares, y están tomando ya medidas importantísimas para salvar a la gran barrera coralífera.
Qué buenas noticias las dos, Israel y Australia. Pero esto necesita, para tener su culminación y ser completo, esa reflexión espiritual con la que usted siempre nos ilumina para tomar mejores decisiones.
El Papa Francisco, nuestra fuente espiritual permanente, dio un reportaje estos días. No es muy frecuente que el Papa dé reportajes al principal diario italiano. Advirtió sobre la guerra, el peligro de una tercera guerra mundial, y dijo lo siguiente. Dijo sobre África. Dijo: el solo hecho de que África no tenga las vacunas o tenga las mínimas dosis de las vacunas, quiere decir que la salvación de la pandemia fue dosificada por otros intereses. Miren cómo lo expresó el Papa. No hay justificativo para que África tenga menos del 10% de las vacunas, y entonces el virus se reproduce casi libremente, y de allí adopta nuevas cepas que se transfieren a todo el mundo. Entonces el Papa denuncia los intereses que han permitido que esto funcione así. Y el Papa también dice en este reportaje: escuchen bien, estimados amigos del observatorio, porque el Papa es muy pedagógico. Dice: estamos abofeteando a la naturaleza, y la naturaleza la va a cobrar. Se la está cobrando. Los indígenas del Amazonas hablan del vivir bien, y que vivir bien no tiene nada que ver con nuestra idea de vivir bien, que pasa exclusivamente por el consumismo. Vivir bien tiene que decir vivir en armonía con la naturaleza. Y el Papa dice: Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando, pero la naturaleza no perdona nunca. Se la cobra. Si la atacan, se la cobra. Hay que preservarla y preservar los océanos.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisver, por su excelso informe sobre los océanos, estas buenas noticias que tienen como protagonista a Israel y a Australia, y, como siempre, esta guía espiritual de la humanidad del Papa Francisco, que nos llama a vivir bien, a vivir en armonía con la naturaleza. A ver si nos contagiamos todos.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini, de Technion R&D, desde Haifa, Israel.
Hola, Juan, y hola a toda la audiencia. Les habla Santiago desde Haifa. Un placer estar acá. Y hoy, viendo el título del programa, el poshumanismo, filosofía sobre el futuro de la humanidad, No les quiero mentir, me vino a la cabeza la canción de Miguel Cantilo, La gente del futuro. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mil y nacen los jóvenes del año 2000. ¡Wow! Esto lo escribió Cantilo en 1981 y una canción que todavía tiene, obviamente que tiene valor, ¿no? Pero la letra también tiene el significado. Y me gustaría hablar un poco sobre la gente del futuro. ¿Qué es la gente del futuro? O mejor dicho, ¿a quién nos referimos con la gente del futuro? Y con la gente del futuro nos referimos a los chicos. Y en este punto tenemos que ver cómo la innovación israelí está dando forma al futuro de la tecnología educativa. ¿Qué cambios se hacen y qué cambios se quieren hacer? Nosotros vemos hoy en día que la tecnología educativa, o lo que hoy llamamos EdTech, está cambiando la forma en que los chicos aprenden. Las soluciones innovadoras para las brechas en el aprendizaje permiten a los maestros, por ejemplo, adaptarse a los diversos estilos de aprendizaje de los chicos, respaldar la atención individualizada en clases grandes y, por ejemplo, satisfacer las demandas de contenido educativo que sean más estimulantes. Así evitar que el pibe de ahí, de la última fila, por ejemplo, se nos quede dormido. Ahora bien, a medida que la demanda de métodos educativos aumenta, la tecnología educativa misma satisface esta demanda, creando así métodos más eficaces para la educación que mejoran la experiencia de enseñanza, tanto sea para los educadores como para los alumnos. Bueno, y como siempre hablamos de startup, hablamos de tecnología, tenemos que hablar del mercado. Hoy en día, el mercado está valorado en 254 billones de dólares en todo el mundo. Y los expertos esperan que el crecimiento de este mercado alcance los 404 billones para el 2025. Un número astronómico. Y cuando hablamos de innovaciones israelíes, ellas juegan un papel muy importante en el futuro del mercado de EdTech, de la educación tecnológica. Específicamente, hablamos de las empresas israelíes que desempeñan un papel en el área de soluciones de prueba, participación de los estudiantes, que incluyen gamificación, herramientas digitales para el aula y soluciones para personas con necesidades especiales, el área de STEM y la gestión de programas en línea. STEM es el acrónimo de los términos en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Dentro de la economía israelí existen hasta la fecha 280 empresas en el sector de educación tecnológica, la mitad de las cuales se encuentran en la etapa inicial de desarrollo. Cerca de 1.5 millones de inversiones se han realizado en este campo. Y acá les traigo unos ejemplos de algunas de esas compañías. Anoto provee una solución integral de participación y análisis diseñada y totalmente personalizada para las necesidades de las instituciones educativas. ¿Ok? Esto cambia el consumo pasivo de contenido unidireccional, videos, por ejemplo, y otros objetos de aprendizaje, a una experiencia grupal activa, lo que permite que los estudiantes sean participantes activos. Exampal es una metodología revolucionaria y una tecnología basada en inteligencia artificial que personaliza la preparación para exámenes estandarizados de alto impacto. O sea, el producto lo que hace, le da al estudiante una experiencia interactiva, entretenida y personalizada para poder preparar el examen y no quedarse dormido. Por ejemplo, Edusoft, por ejemplo, desarrolla, personaliza e implementa soluciones de aprendizaje del idioma inglés en todo el mundo. Y por último, Orcam desarrolló un dispositivo de tecnología de asistencia portátil para personas ciegas con problemas de visión o con problemas de lectura u otras discapacidades. La tecnología MyEye de Orcam comunica información visual utilizando una cámara inteligente, pequeña e intuitiva que se monta en los marcos de los anteojos del usuario y se conecta a una computadora de bolsillo. De esta forma, MyEye puede leer instantáneamente y discretamente cualquier texto impreso de cualquier superficie a través de un pequeño altavoz colocado en el oído del usuario. También decía Cantilo allá por el 81, esta es la gente del futuro, y este presente tan tan duro es el material con que edificaremos un mañana total. Esto es lo que quise traerles un poco sobre la tecnología educativa en Israel, el material con que vamos a hacer, o pensamos hacer, o edificar un mañana total. Y antes de despedirme, mis queridos amigos, quiero aprovechar y dejarle un abrazo muy grande a Panchito en Rosario, que cumplió años y que lo vamos a ver pronto. Un saludo a todos muy grande. Chao, Santiago desde Haifa.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El gobierno busca sumar actores para la generación de empleo genuino. En medio del debate en torno a las políticas sociales, el gobierno nacional aspira a que todos los actores del tejido productivo nacional se involucren en la generación de empleo genuino para los beneficiarios de planes sociales. Varios intendentes apoyaron la idea de descentralizar el control de los planes sociales en municipios, y la Liga de Gobernadores del Frente de Todos se pronunció a favor de que todos los que tengan responsabilidad de gobierno deban encarar el desafío de transformar los planes sociales en trabajo digno. Sin embargo, el presidente de INAES, Alexandre Roy, se preguntó: ¿el problema de trabajo en Argentina reside en quienes cobran planes o en el agotamiento de un modelo de desarrollo frente a un sujeto trabajador que requiere nuevas instituciones? Y afirmó que los 11 millones de personas que recibieron el IFE pasen a ser trabajadores del sector privado en situación de dependencia es totalmente irreal, porque la capacidad de generación de empleo del sector privado es de apenas de 200.000 puestos al año. Y respecto a la participación mayor de municipios y provincias en el desarrollo de la economía popular, dijo que debe tenerse en cuenta que muchas de las tareas u oficios que desarrollan los trabajadores informales no están contenidos en las posibilidades laborales de las órbitas comunales o provinciales. Prejuicios raciales en un robot con inteligencia artificial. Un estudio dirigido por los investigadores de la Universidad Johns Hopkins, el Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad de Washington reveló que un robot que funciona con un sistema de inteligencia artificial ampliamente utilizado en Internet prefiere sistemáticamente a los hombres sobre las mujeres, a los blancos sobre las personas de color, y saca conclusiones sobre la profesión o la designación de las personas basándose únicamente en una foto de su rostro. Los modelos de inteligencia artificial utilizados para reconocer a los seres humanos y los objetos suelen recurrir a varios conjuntos de datos disponibles gratuitamente en Internet. El problema es que Internet está notoriamente lleno de contenidos inexactos y abiertamente sesgados, para decirlo suavemente, lo que hace que cualquier algoritmo construido sobre la base de esos conjuntos de datos pueda heredar esos rasgos. Andrew Hunt, un becario postdoctoral que codirigió el trabajo, dijo que el robot ha aprendido estereotipos tóxicos a través de esos modelos de redes neuronales defectuosos. Corremos el riesgo de crear una generación de robots racistas y sexistas, pero la gente y las organizaciones han decidido que está bien crear esos productos sin abordar estos problemas, añadió. En tanto, otro coautor, William Agnew, de la Universidad de Washington, observó que aunque muchos grupos marginados no están incluidos en nuestro estudio, hay que partir de la base de que cualquier sistema robótico de este tipo será inseguro para los grupos de marginados hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué construir en Web3? Las plataformas de Internet dominantes en la actualidad en la Web 2 se fundan en la agregación de usuarios y datos de usuarios. Por ejemplo, los datos de Facebook, ahora Meta, sobre el comportamiento del usuario, lo ayudaron a ajustar sus algoritmos hasta el punto que su fuente de contenido y orientación de anuncio fueron dramáticamente mejores que los que podían ofrecer los competidores. YouTube ha construido una enorme biblioteca de videos de una amplia gama de creadores, lo que le permite ofrecer a los espectadores contenido sobre casi cualquier tema. Estos modelos de negocios se basan en bloquear a los usuarios y sus datos como ventaja competitiva, no compartiendo datos ni siquiera en conjunto y dificultando que los usuarios exporten sus datos y otros contenidos. Web3 es más que nada un enfoque fundamentalmente diferente que algunos desarrolladores han aceptado. Se basa en la premisa de que, en lugar de que las plataformas tengan el control total de los datos subyacentes, sean los usuarios quienes posean cualquier contenido que hayan creado, así como los objetos digitales que hayan comprado. Esto hace que los activos sean portátiles, en el sentido de que un usuario puede, en principio, abandonar cualquier plataforma cuando quiera, desconectándose de esa aplicación y moviéndose junto con sus datos a otra. Es un cambio importante sobre el que debemos ir informándonos. Dejaremos en el portal de elobservatoriodeltrabajo.org el link a un interesante artículo escrito sobre el tema por Chad Esberg y Scott Duke Cominers para Harvard Business Review.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ahora sí, vamos a dialogar con Roberto Mario Magliano, que lo pueden buscar en su Facebook, por Roberto Mario Magliano, ahí lo pueden encontrar, lo pueden conectar. Él es filósofo, abogado, investigador, es asesor y profesor en la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad de Buenos Aires, entre otras casas de altos estudios. Como le dijimos al inicio, hoy vamos a hacer un programa especial sobre los aportes de la filosofía sobre el futuro de la humanidad. Él lo categorizó poshumanismo. Vamos a reflexionar sobre su obra Encrucijadas de la cultura, del ocaso de la voluntad de poder al poshumanismo. Este libro está editado en España para todo el mundo, porque lo pueden conseguir a través de la plataforma de la editorial, que ya los invito a que ingresen a www.editorialeas.com. Ahí tienen un carrito de compra, buscan Encrucijadas de la cultura del ocaso de la voluntad de poder al poshumanismo, y Roberto Mario Magliano, filósofo, ahí tienen estos aportes que van a conocer en parte. Después, lo rico es que ustedes tengan ganas de ir a buscarlo ahí, al portal, a www.editorialeas.com. La etimología de la palabra filosofía es el amor a la sabiduría, ¿no? Y esta obra caracteriza principalmente a lo que es la filosofía, porque pone centralidad en los eventos que producimos la sociedad y el hombre, fundamentalmente, que es la cultura. ¿No es así, Mario Magliano?
Sí, Juan Domingo. Bueno, gracias nuevamente. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Sí, este es un libro de reflexión filosófica que centra el tema en el tema de la cultura, en la cuestión de la cultura y la cuestión del hombre, y esta relación entre humanismo y poshumanismo, entre voluntad de poder o caso de la voluntad de poder y poshumanismo, que creo yo que es lo que está transitando la sociedad contemporánea, el mundo actual. Si ustedes ven la portada, yo les voy a dar la portada es significativa. La portada del libro, van a ver ustedes que es una ciudad a oscuras, digamos, en penumbras, que puede ser como una ciudad abandonada, digamos, y el sol que está en ocaso, porque el significado de voluntad de poder se representa, como lo representan en Europa, con el sol, con la potencia del sol o el ocaso del sol. Ahora, ¿qué emerge en el ocaso de la voluntad de poder, que sería algo así como el ocaso de la cultura contemporánea o el ocaso de Occidente? ¿Qué emergería? El cyborg, el poshumano. Y van a ver ustedes una figura que tiene rostro femenino, digamos, y que es una mezcla de, digamos, de robot y de ser humano. El tema es mucho más complejo y mucho más, si ustedes quieren, perturbador con respecto a lo que puede representar esta imagen en el orden de, bueno, de la cultura que viene, de la cultura que vendrá o de la cultura que viene o de la cultura que ya está entre nosotros, ¿no? Que es la cultura contemporánea, ¿no?
Esa cultura, también hay un capítulo que tiene 13 capítulos, este libro. Hay el segundo capítulo, el primero, bueno, es el ocaso de la voluntad de poder, que lo definiste con la imagen de la tapa, ¿no? Que creo que también sepan que la filosofía tiene como costumbre definir todas sus cuestiones, y la tapa tiene una definición por excelencia. Pero también en el segundo capítulo hablas de la diversión y la tragedia, ¿no? Porque también es una nueva forma que tenemos de converger los humanos, ¿no?
Bueno, el tema se refiere justamente a una de las características de la cultura contemporánea. El libro tiene, los 13 capítulos que vos bien mencionaste, son artículos que representan distintas épocas, ¿no? Es decir, los primeros son los más antiguos y los últimos son los de los últimos tiempos, ¿no? Son artículos que empezaron siendo académicos, ponencias por ahí en jornadas, y se fue tratando de adaptar a ser, digamos, un libro de lectura para un público medio-alto, un público culto, pero sin las connotaciones de un libro con notas y estrictamente académico. El capítulo que vos mencionás, diversión y tragedia, bueno, es una de las cuestiones que tiene nuestra cultura. Nuestra cultura pone el acento en, o ha puesto el acento fundamentalmente en el entretenimiento o en la diversión. Es decir, en la necesidad de estar, digamos, en un estado de diversión permanente. Ahora, ¿por qué un estado de diversión permanente? Porque en el estado de diversión permanente, una de las cosas que, digamos, dos cosas que pueden ocurrir es que, primero, que uno no se reencuentra consigo mismo. Y tercero, justamente se suspende la posibilidad de pensar, de pensarse a sí mismo y pensar en el mundo en el que vive, en la sociedad en la que se vive. Ahora, ¿por qué tragedia? Porque nuestra cultura nace a partir de la cultura trágica, es decir, la vieja cultura trágica de los griegos. Entonces, lo que ha pasado, digamos, en el tránsito de la vieja cultura reflejada en la tragedia griega, que de alguna manera Nietzsche, el libro tiene cuatro autores que en mi vida, digamos, han marcado, digamos, el pensamiento, las categorías que yo trabajo, que son unos Friedrich Nietzsche, el otro es Martin Heidegger, el otro es Edmund Husserl y el otro es Peter Sloterdijk, que es el último, que ha analizado el tema del capital, ha analizado justamente el tema de lo que él llama la rebelión o la insurrección de los emprendedores, en fin. Lo que pasa es justamente que esa vieja cultura trágica de los griegos, planteada en la tragedia griega, ha devenido en la modernidad en una pura necesidad de estar divertido permanentemente, ¿no? Lo cual eso evidentemente nos aleja de la capacidad de poder pensar nuestra propia naturaleza, nuestra propia condición humana, ¿no? Esta es la tragedia que ocurre y al mismo tiempo es, de alguna manera, el poner entre paréntesis el viejo ideal de la cultura griega, ¿no?
Bien lo marcaba Klisberg al inicio con lo que nos comentaba sobre el informe de los océanos y también lo decía Santiago Ini desde Haifa, Israel, donde mostraba algo que vos analizás en esta obra, que los invito a que puedan hacerse de ella porque los va a ayudar a reflexionar para tomar mejores decisiones. Esta cultura, que lo que el hombre está realizando con la naturaleza, en este caso con los océanos, y lo que está realizando en relación a las tecnologías y los nuevos modelos que comentaba que están realizándose en Israel y cuánto dinero disponible hay para inversión y el impacto en la educación, estas nuevas producciones sociales, vos en la obra lo llamás el capital inmunitario, donde hablás de las cuestiones intrínsecas y extrínsecas del capitalismo. ¿Nos podés comentar un poco esta reflexión que haces, este estudio que haces vos?
Sí, cómo no. Bueno, es muy interesante, digamos, por qué lo llamo yo capital inmunitario. La reflexión que hace Sloterdijk en una especie de viaje al interior del capital es que a partir de los viajes que se van dando a partir del siglo XV, los grandes viajes a partir del globo, lo interesante es que esos viajes que son empresas comerciales, se llaman así, empresas comerciales, que intentamos buscar nuevas rutas, debido a la situación, digamos, que pasaba entre Oriente y Occidente, la interrupción de las rutas por obra, digamos, de la presencia de los turcos otomanos y todo ese tipo de cosas, armaban empresas comerciales buscando nuevas rutas. Ahí aparece justamente el descubrimiento de América. Pero también lo interesante es, con el viaje de Magallanes, el planeta se unifica y aparece el concepto de globo, de globus o esfera. Esfera en griego, esfaira, esfera, y globus en latín, y globo, el globo terráqueo. Lo que quiere decir Sloterdijk con esto es que, digamos, todo lo que es el capital ha sido, el mundo, el planeta ha sido unificado en el capital. Por eso él habla de capital. Si nosotros analizamos un poco el pensamiento alemán, siempre el pensamiento alemán se refiere a capital. Entonces, todo el planeta se ha vuelto capital. Entonces, no es que hay, digamos, zonas de explotación capitalista y zonas de explotación, vamos a llamarle socialista o de otro tipo. Esta frontera, digamos...
Hay una convención de que hay un capitalismo y que todos estamos dentro de ese sistema.
Así es. Estamos incluidos en ese interior del capital. Ahora, el problema que tiene el capital como interior, ¿eso qué significa? Que cualquier punto del planeta sirve de alguna manera como recurso al capital. Ya no podemos distinguir entre zonas entre regiones capitalistas o países capitalistas y que no lo son. Entonces, ¿qué es lo que, pero qué pasa? Pasa algo, digamos, ese interior del capital tiene una regulación, digamos, difícil de entender, que es la regulación de la exclusión y de la inclusión. Es decir, entre lo que está incluido dentro del capital y lo que está excluido del capital, pero siempre dentro del capital. ¿Esto qué quiere decir? Pues se llama inmunitario, porque el problema inmunitario aparece justamente, la experiencia inmunitaria nosotros la hemos vivido con el tema de la pandemia. La pandemia nos ha hecho reflexionar de que existe, como yo llamo en el libro, y otros autores también, lo acompaño yo a otros autores, en el llamado giro inmunológico. Es decir, la diferencia entre lo contaminante y lo no contaminante. Hay fuerzas contaminantes y fuerzas inmunológicas o fuerzas inmunitarias. El capital también busca su propia inmunización. Tiene que buscar de alguna manera una forma de inmunizarse. ¿Para qué? Porque, a ver, ya no hay fronteras. En el mundo, en el planeta en que vivimos, no existen las fronteras. Si todo está dentro del capital, ¿ahora qué hay? Hay zonas incluidas y hay zonas excluidas. Curiosamente adentro. Entonces hay, como dice por ahí Slaughter, hay zonas de confort y hay zonas de pobreza. Entonces, la pregunta que se hace el capital hoy es: ¿cuánta exclusión es capaz de soportar el capital en su giro permanente y en su desarrollo permanente? ¿Cuánta exclusión es capaz de soportar el capital de tal manera que no altere su propio funcionamiento? El capital excluye. Pero si excluye de tal manera donde el movimiento del capital se ve alterado, el capital se contamina. Por eso busca un sistema de inmunización. Entonces, digamos, los excluidos son excluidos, pero siempre hasta cierto punto. No nos olvidemos, cuando hablamos, por ejemplo, de que la tercera parte del planeta vive en zonas de confort y el 70% del planeta está en zonas limítrofes, digamos. Algunos más, algunos menos. ¿Por qué hablamos del 5% de la población, como, digamos, la gran población integrada? ¿Por qué hablamos del 1% que maneja el mundo? Bueno, esto supone que hay una concentración donde algo, digamos, queda como en la periferia, pero si se va de la periferia, se contamina el sistema a punto tal donde el sistema, el capital, se contamina a sí mismo, ¿no? Bueno, este es el juego, digamos...
Es una dinámica
que está muy bien reflejada, como también el problema del trabajo, digamos, ¿no?
Sí, ahí hay algo importante que vos tomás en la obra, que es la insurrección de los emprendedores.
Claro, esto es muy interesante, porque, para ir al punto central. Hoy uno de los temas que se discute es... a nivel mundial, digamos, es el valor de la comunidad. Es decir, la relación entre el hombre y la comunidad. Esto es muy complejo, está tratado en el libro, está tratado en otros trabajos míos. Pero, ¿cuál es la insurrección de los emprendedores? Yo pongo emprendedores porque es una palabra, digamos, que tiene hoy más circulación y más fuerza que la palabra empresario. Podemos decir empresario. Pero emprendedores me parece que es más amplio y hoy pega más, digamos, ¿no? Es decir, es una palabra de uso más, más cotidiano, ¿no? Ahora, ¿cuál es la insurrección de los emprendedores? Que los emprendedores ven de que aportan a la comunidad determinados fondos, es decir, a través de los impuestos, y que con esos impuestos no vuelven los servicios que supuestamente deberían, digamos, transmitirse o trasladarse a la comunidad, que la pagan ellos, digamos.
El famoso principio de subsidiariedad.
Claro, bueno, es el famoso principio de subsidiariedad, eso es cierto. Entonces, ¿cuál es la rebelión? La rebelión es contra la comunidad. Es decir, ¿vale la pena sostener la comunidad? ¿Vale la pena pagar impuestos para sostener la comunidad? Esa es la insurrección. Entonces, ¿con qué lo reemplazarían? Bueno, con el filantropismo, lo que se llama el filantropismo muy común, digamos, en la cultura norteamericana. Así, ¿qué es el filantropismo? Bueno, un empresario determinado aporta dinero para una, digamos, una empresa de beneficencia o para una tarea de beneficencia. Es decir, en vez de decir, bueno, para decirlo más llanamente, en vez de cobrarme impuestos, no me cobres impuestos. Cuando haya algo que hacer para beneficio de la gente, yo te pongo la plata. Ahora se rebelan contra eso. Por eso se rebelan contra el Estado.
Como tú dices bien, este es un ejercicio filosófico que nos invita a repensar nuestra cultura, que nos invita a pensar la vida. Por eso los invito a que ingresen a www.editorialeas.com y ahí pongan Encrucijadas de la Cultura, solamente ya los va a llevar al libro de Roberto Mario Magliano, filósofo, abogado, investigador, asesor y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas de altos estudios, a quien le agradecemos mucho esta nueva participación ya en las 13 temporadas que tenemos en el Observatorio. Así que muchas gracias, nos tenemos que ir. Lo pueden volver a escuchar aquí en Radio Cultura, en la página de la radio. Te saluda Juan Domingo Palermo y Mario
Bagleano, y te agradezco nuevamente, les agradezco obviamente a todos los oyentes la atención prestada. Ha sido un enorme placer.
Nos fuimos, nos encontramos el próximo martes aquí en Radio Cultura. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4 Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 61 98 55 94 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.